Los sabros.
No, no lo sabrán.
Y bueno, no, sí, de pollo son. Tomá.
Bueno, sí,
y
gracias.
Seguimos, ahora, así como el día de la resaca tandilense.
Sí, te queda,
¿no?
Es como el día de la resaca tandilense. Bueno, está muy bien. Bueno, nos metemos en temas que en realidad tienen más tinte nacional, pero está bueno porque si hay algo que no nos gusta, que nos suena raro, es cuando algunos políticos tienen alguna herramienta, alguna agachada, dijo mi abuela. Tiene una agachada ahí. Por ejemplo, el canje de pasaje.
Exactamente.
¿No?
Bueno, de hecho, nosotros tenemos dos exponentes tandilenses.
Dos exponentes, nunca
diputados
mejor.
Nacionales, precisamente. Bueno, que han se han visto favorecidos por esta cuestión del canje de pasajes, que nosotros entendemos humildemente que, si bien está dentro de la ley, por ahí
pues sí, qué
no,
sé yo.
No es algo muy ético. Bueno, en este sentido hay proyectos, y de hecho ayer estábamos expectantes porque Emilio Monzó se reunía con los jefes de bloques para definir precisamente qué es lo que se iba a hacer. Vamos a recibir aquí en la radio del Eco Multimedio de Tandil al diputado nacional Andrés Bayones, diputado por Unidad Justicialista, diputado por San Luis específicamente. Sí. Bayones, bienvenido a la radio del Eco. Los saludan Rodrigo y Andrea. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Rodrigo? Andrea, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por recibirnos. Estamos muy atentos, ¿no?, a este tema que ha generado polémica. Sabemos que ayer hubo una reunión importante, e incluso que usted ya tenía, ¿no?, en carpeta allí la posibilidad de presentar un proyecto al respecto. ¿Nos quiere contar precisamente, bueno, qué es lo que se ha resuelto y por dónde va a seguir el tema?
Bueno, primero me gustaría hacer referencia al origen de esta discusión. Y se plantea a partir de, bueno, una expresión del propio presidente, donde nosotros entendemos que ha sido un carpetazo dirigido a Lilita Carrió, sabiendo el presidente que quien más había cobrado en el canje de pasaje era la diputada de la coalición. Sabiendo además que la diputada vive en Capital Federal y que no necesita o no hace uso de los pasajes como los diputados que vivimos en el interior. Olvidándose además el presidente de que cuando él fue diputado nacional también cobró los pasajes, porque esta es una práctica que viene desde hace muchas décadas en el Congreso, que está mal y que hay que corregirla. Bueno, ayer ha habido una reunión de los presidentes de bloque con el presidente del Congreso. Nosotros teníamos una iniciativa que indicaba que le íbamos a presentar, en realidad no la presentamos porque vimos que se avanzaba en ese sentido.
Claro.
Que era que no se pudieran canjear más los pasajes que sobran. Cada diputado tiene 20 pasajes aéreos y 20 terrestres. Por lo general los terrestres son utilizados por los asesores y el pasaje aéreo por el legislador, que si hay actividad normal como estamos teniendo este año, se utiliza en su totalidad. Si no hay actividad normal, o uno vive cerca del Congreso, como los diputados de Capital o del Gran Buenos Aires, sobran esos pasajes. Bueno, lo que proponíamos era que si los pasajes sobran no se pudieran canjear, quedaran sin efecto, simplemente, y que además, bueno, se hiciera una resolución que los legisladores que viven a menos de 200 kilómetros del Congreso no pudieran acceder a estos pasajes aéreos. Ayer se ha avanzado en un acuerdo entre los presidentes de bloque. Se ha extendido un poquito más el radio, que los legisladores que vivan a menos de 300 kilómetros no van a acceder a los pasajes. Seguramente van a recibir, bueno, un fondo compensatorio para combustible y tendrán que trasladarse en vehículo. Y el resto de los legisladores vamos a hacer uso de los pasajes, y en caso de que no se utilizaran, queda sin efecto el pasaje, no hay más retribución o canje de pasaje como se llamaba hasta ahora el sistema.
Bien, digamos que se achica el gasto.
Sí, el Congreso tiene igualmente un presupuesto destinado a movilidad, que bueno, en este caso se vería beneficiado porque se va a achicar notoriamente el gasto, por supuesto.
Ahora, también me ponía a pensar que si no lo usaban y recibían el dinero del canje, que esto, como bien decíamos al principio, suena raro, pero está permitido, digamos, está reglamentado
sí,
al respecto.
Legal, no moral.
Exactamente.
Legal, no moral.
Tampoco se hubiera servido, por ejemplo, que lo cobren y lo donen, porque en realidad es plata de todos, ¿no? De última, el Estado, no sé, que recupere los fondos y los utilice de la forma en la que la prioridad lo indique, pero no alcanzaría con que lo cobre pero lo done. No sirve en ese caso. El tema es que no se convierta en una erogación, digamos, ¿no?
Sí, en realidad hay que generar prácticas transparentes para mostrarle a la sociedad que está sufriendo mucho, que sufre el tarifazo, que sufre todos los días, bueno, lo que estamos viviendo en la Argentina, el desempleo, la inflación que no para. Hay que tener gestos de transparencia. El mismo gesto que le pedíamos ayer al ministro Caputo en el Congreso, en la reunión bicameral, de que si tiene fondos en el exterior los traiga, los invierta en la Argentina, los ponga a producir, que tenga gesto de demostrar que ellos están trabajando para sacar a la Argentina adelante y generar confianza en los argentinos y en los inversores. Bueno, estos mismos gestos tenemos que tener nosotros en el Congreso. Creo que ayer se ha dado un gran paso, pero también me parece que es una discusión menor. Me parece que hay que avanzar sobre discusiones mayores del ajuste del Estado. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que vamos a presentar mañana, si lo finalizamos y si no, entre lunes y martes. La verdad que nos está costando mucho obtener los resultados de informes, que es la venta total del parque automotor de la Argentina. ¿Ustedes saben cuántos vehículos tiene entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la Argentina destinado a funcionarios?
No, desconocemos.
8.000 autos de alta gama destinados a funcionarios, para el uso de funcionarios en la República Argentina.
¿Pero para qué tipo de uso, Bayone? ¿Para qué tipo de uso?
Sí, es para que lo usen los ministros, para moverse, para ir a una reunión, para viajar, los ministros para ir a su casa, los jueces para ir a su casa y volver. Estos vehículos tienen alrededor de un gasto mensual por vehículo de $1,000. Estamos hablando casi de un gasto anual solo en el mantenimiento de estos vehículos, en cubierta, en combustible, en batería, solamente por año en el mantenimiento de estos vehículos casi $100 millones. Estamos hablando de $2,000 millones. Entonces estamos proponiendo la venta del parque automotor argentino y que se haga como se ha hecho en San Luis en la década del 90, cuando se vendió el parque automotor y en aquel momento se ahorró $1,000,000 por mes, que fueron $12 millones al año, y se construyeron 3 diques, y a partir de allí comenzó una administración positiva en materia de infraestructura. Bueno, que se destinen estos fondos a mejorar las escuelas en la Argentina, a mayor cantidad de hospitales, a mirar la Argentina profunda y federal, donde hay muchas necesidades sociales y laborales. Pero bueno, hoy estamos trabajando en obtener la información certera. Esta información de la que yo le estoy hablando, de 8.000 vehículos, data del 2014. Sabemos que en el 2017, el año pasado, el 17 de abril, el presidente hizo una nueva compra de 20 vehículos más, con una erogación de $7 millones. Y creemos realmente que hay que trabajar sobre estos temas, sobre los gastos superfluos del Estado, que se transformen en inversiones para los argentinos.
Estamos dialogando con el diputado nacional Andrés Bayone. Bayone, entonces, resumiendo por lo del tema de los canjes, usted ya con lo de ayer ya se queda relativamente satisfecho, por lo menos van a estar atentos a ver cómo evoluciona el planteo.
Bueno, sí, entendemos que han escuchado el mensaje y entendemos que la propuesta que íbamos a plasmar nosotros en un proyecto de declaración ha sido la que se ha elegido en el acuerdo del día de ayer, así que seguramente entre mañana, lunes y martes ya va a estar la nueva disposición del nuevo sistema y queda finalizada la discusión o la polémica sobre este tema.
¿Tiene pensado ir por otros temas? Bueno, usted ya lo decía recién, el tema de las flotas, por ejemplo, de autos. ¿Hay otros temas así en los que uno ya naturaliza que el Estado gasta, el gasto público va por un lado, como el canje de pasajes, la flota de automóvil? ¿Hay algún otro tema también que uno dice, uno naturaliza, qué sé yo, por ejemplo, pienso en voz alta, la papelería, se imprime tanto, cuánto nos sale a todos la papelería que se gasta?
Sí, por la ahí cantidad de asesores.
Asesores, no, por viáticos, ¿van por otros lugares también?
La papelería son millones.
Es un ejemplo nomás, que pienso en voz alta. Tienen estos tiempos digitales, por ahí la papelería.
Que se resuelven mirando el progreso y el futuro. En el mundo y en muchos lugares de la Argentina, hoy el sistema administrativo está absolutamente digitalizado. Mire, yo fui intendente de una localidad muy chica en San Luis, que se llama Juana Coslay, tiene 20.000 habitantes.
Sí.
Desde hace 5 años nosotros tenemos firma digital y todo el sistema administrativo de nuestro municipio es digitalizado. Se eliminó el papel. Nosotros gastábamos el 10% del presupuesto municipal por año en papel. Además del ahorro, el digital con la firma digital nos permite firmar expedientes en cualquier lugar del mundo que nos encontremos, termina con la burocracia. Uh-huh. Es mucho más transparente porque está todo en la red y el pueblo puede acceder y ver a gobierno abierto con transparencia quién ganó la licitación, de cuánto fue el monto, cómo se hizo efectivo el pago, y además es un gran aporte al medio ambiente. Bueno, temas como estos, que son temas que nosotros decimos uh-huh. el futuro, pero que en el mundo ya se están utilizando, son los temas sobre los que tenemos que trabajar en la Argentina y que además de generar progreso generan un gran ahorro y un destino de estos fondos que están, porque existen en el presupuesto, a cuestiones de mayor necesidad, ¿no?
Bien, diputado Bayón, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es, a ver, no le pido una autocrítica personal, pero digo, ¿qué piensan en general, qué debaten entre ustedes, entre los pares, allí los legisladores, respecto a lo que vemos los ciudadanos, ¿no? En general, aquellos que, bueno, con nuestro voto decidimos que ustedes estén ocupando este lugar y vemos precisamente todo esto que se genera por los canjes de pasajes, por los costos, lo que se gasta, como bien dice usted, en lo que es el parque automotor, lo que pasó ayer con la exposición precisamente del ministro ante el Senado y cómo terminó todo esto. Digo, ¿ustedes qué lectura hacen o qué reciben precisamente de la gente?
Mire, la gente está muy preocupada porque le cuesta llegar a fin de mes, porque le cuesta enviar a los chicos a la escuela, porque no pueden pagar las tarifas, ni la luz, ni el gas. Está preocupada porque hay mucho desempleo en el interior, ustedes son del interior, se nota mucho más este tremendo ajuste que está viviendo el país. Uh-huh. Por ahí las discusiones de los políticos, muchas veces provocadas desde el manual de Durán Barba, que primero nos manda a discutir el tema del aborto, después nos impone discutir los fondos que recibe la iglesia, ahora nos manda a discutir los pasajes de los legisladores, nos cambia la agenda de la problemática diaria. Y creo que la gran tarea, el gran desafío que tenemos los políticos, sobre todo los que formamos parte de la oposición, es que no nos cambien el eje de la discusión. Tenemos que trabajar en ver cómo se mejoran las condiciones laborales en la Argentina, cómo realmente este gobierno baja, si es que tiene capacidad y tiene un plan para bajar la gran inflación que tiene la Argentina hoy, que después impacta en el bolsillo de los argentinos en forma directa con las tarifas. Me parece que esta es la gran discusión, plantear la Argentina que viene, y nosotros tenemos que criticar lo que hay que criticar, pero también me parece que hay que aportar y acompañar lo que está bien para la Argentina. Uh-huh. Mire, cuando discutimos en nuestro bloque, que somos la mayoría de diputados puntanos, lo que decimos es, tenemos que trabajar primero pensando en lo que es beneficioso para la Argentina y casi a la par lo que es beneficioso para nuestra provincia. Si cada legislador que representa a su provincia tiene este pensamiento, seguramente vamos a llegar a fin de año con un año muy productivo de lo legislativo.
Y la última, íbamos a despedirlo aquí, pero estaba mirando imágenes de su ciudad, de Juana Coslay, ahí en
Ciudad Verde.
La verdad que qué ciudad extraña, porque acá, bueno, haciendo, para aquellos no lo saben, uh-huh. usted juró como diputado por la renuncia del ex gobernador puntano Claudio Poggi, medio por elección y medio de sopetón. ¿Está contento con el cambio? Pues estoy viendo que usted tiene una ciudad preciosa allí. Uh-huh.
Yo gobernó 8 años en la ciudad de Juana Coslay, finalicé el 10 de diciembre mi mandato.
Sí.
Ya no tengo posibilidades de reelección.
Claro.
Y bueno, tuve el honor de asumir como diputado de la Nación. Juana Coslay es una ciudad muy joven, tiene solo 28 uh-huh. años de vida. Fue fundada en el año 89 como un desprendimiento de la ciudad capital de San Luis.
Preciosa esa.
Es tan linda como Tandil.
Sí, le iba a decir, sí. Tiene algunas similitudes. Muy bonita esa.
Sí, sí. Y la particularidad, ¿no? Que se sigan fundando ciudades dentro de una provincia, ¿no? Pues son ciudades muy jóvenes.
28 años.
Muy jóvenes. Mire, San Luis tiene la última ciudad fundada en el siglo XXI, que se llama la ciudad de La Punta, que hoy tiene 20.000 habitantes. Que uh-huh. es una ciudad maravillosa donde se encuentra, bueno, la universidad, el estadio, uh-huh. el data center, que es el corazón de todo el sistema digitalizado de la provincia. En San Luis hay wifi gratuito en toda la provincia, y ahí está el corazón que maneja todo este uh-huh. gran plan digital que tiene San Luis. Y la verdad que la visión de generar una nueva ciudad con todo lo que conlleva en materia de infraestructura, culturalmente, porque está habitada por familias muy jóvenes, es una visión que hoy es difícil de ver en la Argentina, pero que bueno, en San Luis se ha llevado adelante con mucho éxito.
Bien, Bayone, ya que estábamos mirando acá las imágenes...
Precioso, Juan,
no, a nosotros nos llama mucho, o nos llama poderosamente la atención lo que es el modelo de San Luis, teniendo en cuenta, bueno, precisamente, y desprendo de lo que hablábamos, ¿no? De que es un estado grande, es un estado que tiene mucho gasto público, ¿no? La masa salarial precisamente pertenece a este sector. Digo, ¿cómo se da esta conjugación? ¿Qué pasa con el sector privado también dentro de la provincia? ¿Cómo logran sostener este modelo?
Mira, ha bajado mucho el costo público a partir de que San Luis, allá por el año 83, tenía un sistema muy parecido al de La Rioja, que casi el 50% de los habitantes eran empleados del Estado. Uh-huh. Hoy ese porcentaje ha bajado al 13% solamente. Es una ciudad que tiene un gran desarrollo industrial, con dos parques industriales muy fuertes, en San Luis y en Villa Mercedes, y que está potenciando hoy las industrias sin humo, como es el desarrollo del turismo, bueno, todo lo que hace al desarrollo de la cultura a través del cine. Uh-huh. San Luis tiene una visión muy europea de desarrollo, y esto, bueno, se ha podido generar a través de una independencia económica que durante años le ha dado la posibilidad de tener presupuestos equilibrados. ¿Qué significa tener un presupuesto equilibrado? Es un presupuesto participativo y equilibrado. Primero, el presupuesto de la provincia y de todos los municipios se hace consultando al pueblo. Mira, haciendo reuniones en los barrios, en las localidades, y de acuerdo a lo que pide cada uno de los vecinos, se conforma el presupuesto. Pero el presupuesto es equilibrado porque el 50% se destina a gastos corrientes y el 50% sí o sí se destina a infraestructura y a obra pública. Uh-huh. Y esta obra pública es la que genera un círculo virtuoso, claro, en la generación de trabajo, claro, de compra de materiales, de compra local. Entonces, bueno, esto va generando este círculo virtuoso de la economía local y regional que uh-huh. hacen hoy que San Luis no tenga deuda, que sea acreedora de la nación. La nación le debe a San Luis más de 14.000 millones de pesos. Uh-huh.
Por eso no han firmado el pacto fiscal, claro.
Claro, es uno de los reclamos que estamos llevando adelante, donde además ya hay además un dictamen del la Corte que le dice al Gobierno Nacional desde hace 2 años, tiene que devolver los fondos a la provincia de San Luis. Uh-huh. Y bueno, el diálogo nunca llega, está cortado y los fondos tampoco llegan a la provincia. Imagínese lo que podría crecer aún San Luis uh-huh. si llegaran esos 14.000 millones de pesos y fueran distribuidos entre los municipios uh-huh. y el gobierno provincial y se volcara a la obra pública y a la generación de puestos de trabajo, ¿no?
Seguro. Muy bien, diputado Andrés Bayone, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio Leco en Tandil, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso a toda la ciudad de Tandil.
Gracias, hasta luego nuevamente. El diputado nacional Andrés Bayone, diputado precisamente por San Luis,